Seguimos pidiéndole al Señor, después de nuestro rosario, en este tercer domingo de Pascua, perdón, en esta tercera semana de Pascua, la gracia y la bendición de poder tener una experiencia con Cristo resucitado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Para que nuestra experiencia de conversión se vea cada vez más radicalizada, envíanos, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro,
señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
Amén.
Ofrecemos nuestra reunión por las benditas ánimas del purgatorio. Una breve introducción antes de iniciar. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. El Señor no cambia con el tiempo. Su manera de ser, su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de actuar, es siempre la misma. Las características de Dios son las mismas, son inmutables. Siempre bondadoso, siempre misericordioso, siempre lento a la cólera, rico en perdón y leal. Todas estas características que mencionan los salmistas y que mencionan las experiencias de los discípulos en el Evangelio, siguen estando vigentes en el Jesús que hoy se nos ha revelado en el Evangelio y también a través de la revelación privada, que no hay que despreciar ni la desprecia la Iglesia para nada, mucho gusto. Especialmente podemos tomar en cuenta la revelación privada que tuvo, por ejemplo, con Santa Margarita María Alacoque, mostrándole lo que experimenta en su corazón, lo que quiere de su corazón para los demás, para las almas, lo que experimentaba, decía y compartía con Santa Faustina, por ser mujeres de una manera muy especial, el Señor les revela su corazón de una manera particular. Y la experiencia que todos los santos fueron teniendo a través del tiempo, muestra a este Jesús que no cambia en su propósito. Fíjense qué distintos a nosotros. El Señor no cambia en su propósito. Su prioridad es la salvación del género humano, la salvación de las almas, que vivamos en la verdad, que estemos al margen de la mentira, que descubramos cuál es el propósito de nuestra vida, que nos convirtamos, que nos apartemos del pecado, que el pecado es sumamente grave, sumamente peligroso, tan peligroso que tuvo la necesidad Dios de implementar un plan para rescatarnos del pecado. Dios es el mismo. Nosotros cambiamos mucho. Cambiamos nuestra perspectiva, nuestros sentires. Oye, ¿por qué ya no vas a aquel grupo? ¿Por qué ya no vas a misa? ¿Por qué ya no te juntas con aquella persona? ¿Por qué ya no comes de esta manera? ¿Por qué ahora te vistes de esta otra? ¿Por qué? Porque, y de repente decimos, porque ya no. Porque ya no me gustó. Porque ya no me hallé, porque ya cambié, lo que tú quieras. Pero nosotros somos dramáticamente cambiantes, ¿verdad? No cambiamos para donde deberíamos de cambiar. ¿Para dónde deberíamos de cambiar?
Para la conversión,
¿verdad? A eso sí deberíamos de cambiar. Pero seguimos enredados en una serie de procesos que pareciera que no concluyen en nada. Entonces, sin embargo, a pesar de eso, somos discípulos. Imperfectos, enredosos, cambiantes, traicioneros. Pónganse las características de los discípulos que ustedes ya han visto en la Escritura, ¿verdad? Un Tomás medio incrédulo, pero ahí está en la comunidad. Ojalá que nadie se pusiera el de Judas, ¿verdad? Porque Judas no solamente fue el único que traicionó, Pedro también, pero Judas se apartó en forma definitiva y tomó una acción de vida completamente en contra de la voluntad de Dios, ahorcarse. Entonces, lo que pretendemos hacer con esta reflexión de introducción previo al Evangelio de San Lucas que vamos a proclamar es descubrir que nuestro ser de discípulo tiene un papel dentro del plan de salvación. Fíjate, tenemos un rol, estamos en el script de una obra de salvación. Y dependerá de nosotros cumplir bien ese papel para que la obra a través de nosotros se lleve a cabo apropiadamente. Y vamos a ver un ejemplo que marca el proceso de la vida de los discípulos actuales también. Vamos a relatar la escena de aquellos discípulos que dejando la comunidad, llenos de frustraciones, de enojos, de decepción, de tristeza, de cambio de planes, se van a otro lado. Y es bien importante, y vamos a hacer una especie de analogía de cómo nuestra vida conlleva un proceso similar. Y no deberíamos de asustarnos que de repente nos faltara la fe. No deberíamos de asustarnos que las cosas no salieran como nosotros queremos. No deberíamos de asustarnos, de enredarnos, de confundirnos, de frustrarnos, de entristecernos. Si Dios no hace la voluntad de nosotros, lo que le estamos pidiendo a veces. Deberíamos de aprender a descubrir de una buena vez que a pesar de ti y a pesar de mí, el Señor está con nosotros. Y sí está. Y los que de repente somos muy latosos en este proceso, latosos significa ese vocablo de dar lata, ¿verdad? Significa de siempre estar ahí todo el día insistiendo, pidiendo, preguntando, cuestionando. Y el Señor como director de obra, ¿cómo se llama el que dirige una obra? El encargado de que se lleve a cabo el guión apropiadamente, el que inclusive corrige a través de un apuntador si vas mal, ¿no? Él nos está hablando todo el día. Si tenemos la sensibilidad para escucharle, vamos a oír al Señor todo el día con lo mismo. Su amor incondicional, su corrección siempre constante. La verdad aflorando a nuestra vida, hablándonos de múltiples maneras, a través del prójimo, a través de las circunstancias, a través de su palabra, a través de su presencia eucarística. Pero ahí está. Entonces vamos a escuchar la palabra y vamos a hacer una pequeña meditación que nos permita mantenernos optimistas en medio de cualquier parte de nuestro proceso. O esperanzados debería ser el término más apropiado.
Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor
Jesús. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el liberador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: «Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto se va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba en la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Fíjense, este relato está tan completo que si logramos ser dóciles a la acción del Espíritu Santo en este momento de meditación, vamos a sacar un provecho renovado de la experiencia del resucitado también en nuestras vidas, como parte del resultado de una cuaresma bien vivida o mal vivida o a medias vivida, una Semana Santa, una semana de Pascua y este tiempo de resurrección que estamos viviendo, esta semana de Pascua. Fíjense, primer punto, no es poca cosa lo que se relata aquí. Es un evento bien complicado, es un evento que impactó, conmocionó a Jerusalén, la crucifixión de este Nazareno, ¿verdad? Pero a sus discípulos los dejó completamente devastados. Estamos hablando de discípulos que llevaban años con el Señor, cuando menos unos 3 años. Porque María de Cleofás, que se presupone es la esposa de uno de estos discípulos, permanece en la comunidad. No se viene, el que se viene es el marido, ¿verdad? Y el recorrido que estos dos hombres van a hacer durante este periodo de tiempo, estos 11 kilómetros que se relatan que van a ir desde Jerusalén hasta la aldea de Emaús, que no es poco tiempo para más o menos cubrir en un paso de un hombre adulto, sierra irregular, ¿verdad? Serían mínimo unas 2 horas, de 2 horas a 2 horas y media. ¿Mande?
De aquí a Esperanza.
Ok, de aquí a Esperanza, o sea, es tiempo. Y ahí vas en lo planito, ¿verdad? Ahí habría mucha vereda, mucha situación. Entonces, la experiencia con el resucitado podemos presuponerla con facilidad que duró más de 2 horas. 2 horas en medio de un corazón conmocionado. Fíjense la pregunta. ¿Saben cuántas preguntas hace Jesús en el Evangelio? Es una metodología maravillosa que es uno de los temas que yo espero que podamos tener en diciembre si Dios nos concede ir al retiro. Jesús pregunta 307 veces en el Evangelio. Básicamente es lo que más hace. A Jesús le preguntan 184 veces y Él responde con claridad solamente 3 preguntas. 3 preguntas responde concretamente. No es una metodología tradicional psicológica de tratar de hacerlo todo a través de preguntas. Es que solamente a través del cuestionamiento el ser humano llega a entender lo que está pasando. Si tú vas a una lección y te enseñan una fórmula, pero tú no te preguntas el por qué es así, cómo está constituida, de qué se refiere, no la memorizas, no la aprendes. De memoria no hacemos nada, pues. O sea, el chiste es que entra un proceso racional, porque cuando entra un proceso racional, entra un proceso cognitivo. Es decir, se convierte parte de lo que sabes, de lo que has experimentado. Si no, no es parte. Entonces, no es poca cosa, decimos, los discípulos van sumamente tristes. Y lo leemos tan a la ligera. A ver, pongámonos en sus zapatos. Cuando tú estás triste, difícilmente caminas, difícilmente tomas un destino, un propósito, difícilmente te desarraigas de las cosas. Cuando alguien está sumamente triste, su actitud es una actitud completamente deplorada, totalmente abatido, totalmente sin fuerza. ¿Qué vienen hablando tan llenos de tristeza? Y es que perder a Jesús, independientemente de la expectativa que se haya tenido de él, que evidentemente no era la óptima, ellos veían a Jesús solamente o parcialmente como un libertador dentro del marco de la actividad de país, digamos, de Estado de Israel, al margen de los libéranos de los romanos, danos la autonomía de pueblo. Era una visión no equivocada, pero muy limitada. Y pese a esa visión limitada, van profundamente heridos porque mataron a un amigo, mataron en quien tenías la esperanza. Cualquiera de nosotros que ha perdido un amigo que representaba, gracias, que representaba una esperanza, que representaba un consuelo, que representaba un acompañamiento, que representaba una alegría, cualquiera nos causa una enorme devastación y replanteamiento de vida. Tan es así que cambian su manera de vivir, cambian su dirección, cambian su domicilio y van a una aldea, se van. Si de allá eran, pues allá van. Hay algo también interesante que no podemos dejar de mencionar, porque en el Evangelio nada es casual. Hay un discípulo conocido, hasta conocemos a su mujer, que gurú anda con el grupo de las mujeres, ¿verdad? Como lo decíamos hace un momento. Pero hay otro discípulo que ni siquiera sabemos el nombre. Así que ahora, con inteligencia artificial en tu cabeza, quítale el anonimato y ponte tú con absoluta libertad y ponle tu cara a ese discípulo. Y tú también, cuando hemos tenido una visión, y todos la tenemos, una visión limitada de lo que el Señor Jesús puede hacer en nuestra vida, porque lo queremos para que arregle el matrimonio, lo queremos para que arregle el negocio, lo queremos para que arregle la salud, lo queremos para que arregle el país, lo queremos para que arregle los hijos, para que arregle a la suegra, el vecino, para que arregle tantas formas, para eso lo queremos. Seguimos dándole un papel, un rol limitado, cuando Él viene por todo. La renovación completamente de tu corazón, la conversión absoluta de tu vida, llevar tu alma a un estado maravilloso, sublime, un estado de perfección. Recuerda las palabras de Apocalipsis capítulo 2, siéntate junto a mí, en mi silla, en mi trono, reina conmigo, quiero que sean tus hijas columnas talladas de mi templo. Ve el plan. Y nosotros, ay Señor, pero no me va a alcanzar para el fin de mes. Ay Señor, mira esta dolencia. O sea, tenemos perfectamente, podemos comprender cuántas veces nos hemos entristecido, decepcionado, conflictuado inclusive. A veces es nomás a nivel intelectual el no saber qué está pasando. Díganme qué están hablando. Díganme qué tanto los tiene llenos, tan llenos de tristeza. O sea, no es solamente el desahógate, es revísate lo que vas a decir. Y dan su expectativa. Es un estudio de carácter emocional y racional completo. Ahorita vamos a ver el resultado. Empiezan a hablar de sus procesos racionales. Esperábamos estos niveles de libertad, estos niveles de expectativa. Y sin embargo, hay unas emociones conflictivas en medio de todo esto. O sea, nosotros esperábamos que fuera el libertador, pero todas estas cosas, sin embargo, ya pasaron 3 días desde que todas estas cosas sucedieron. ¿Hay un dejo de esperanza? Pregunto yo. ¿Por qué hacer la notación específica? O sea, ya lo mataron, ya lo crucificaron, ya no fue lo que tú esperabas, ya nos vamos. Sin embargo, hay un extraño comentario. Pasaron 3 días. Ya pasaron 3 días de estas cosas, desde que estas cosas sucedieron. O sea, pues ya no pasó nada. ¿Sí? ¿Se acuerdan el famoso dicho, la tercera es la vencida? Pues lo que sea que iba a pasar, ya no pasó. Sin embargo, tienen información contradictoria. Es cierto que algunas de las mujeres de nuestro grupo, y seguramente la suya también, ¿verdad?, estuvo involucrada en esto, nos han desconcertado. Porque fueron al sepulcro y no encontraron el cuerpo, y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Ya quisiera yo que alguno de nosotros tuviera una experiencia de una aparición de un ángel. Muchas veces lo hemos dicho en la escritura, cuando un ángel se aparece, el que recibe la aparición cree que está viendo a Dios de la majestuosidad. Y entonces se topan con este ángel, reciben la información, sin embargo, no es capaz de reparar el daño emocional. Racionalmente lo entienden, no se hizo lo que esperaban. Emocionalmente quedan totalmente discapacitados. Y las emociones no se reparan si no se sanan, si no se confrontan, si no se ponen en manos del doctor, del que sabe sanar, del sanador. Jesús no ha abierto la boca, hizo la pregunta estratégica. Y los discípulos tuvieron a bien contestar lo que experimentaban. Hasta ahí vamos muy bien en el plano de la sanación normal. Sin embargo, Jesús va a emitir un veredicto, un juicio, una conclusión de lo que oyó. Podríamos decir que es un pequeño preámbulo de un juicio particular. O sea, me dijiste todo lo que experimentaste, me has dicho todo lo que esperabas que sucediera, y me has dicho todo lo que sientes que ya no sucedió, pese a toda la información. Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón. Insensatos, insensibles al conocimiento. Hay gente que, ¿saben que hay gente que no cree porque no quiere creer? O sea, hay gente que no cree porque no ha vivido la experiencia, no ha tenido lo suficiente, le puede faltar. Sin embargo, dicen que para el que quiere creer, cualquier cosa es suficiente. Para el que no quiere creer, nada es suficiente. Entonces, ¡qué insensatos son ustedes! No todos sus seguidores. Podría haberlo planteado de forma impersonal. Oye, pues, ¿qué esperaban, hombre? ¿Qué manera de vivir? Ustedes no entienden las cosas. Miren, ustedes, qué insensatos son y qué duros de corazón. Mira, parece que es una biografía del discípulo moderno. Dime si no estamos describiendo en cada una de estas palabras nuestro propio proceder en tantas cosas. ¿Cuántas veces hemos sido insensatos ante los acontecimientos que Dios nos ha querido dar, compartir, revelar? ¿Cuántas veces hemos experimentado su mano, su protección, su misericordia, su acompañamiento? ¿Cuántas veces hemos sido capaces asombrosamente de darnos cuenta de lo que nos ha perdonado, lo que nos ha dado su misericordia, lo que nos ha vuelto a integrar, nos vuelve a dar la dignidad, nos vuelve a restituir? ¿Cuántas veces? Y nosotros seguimos duros de corazón con todo. Señor, perdónalos, como dice el Padre Nuestro, Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y realmente, a veces cuando hemos verdaderamente ofendido a Dios en algo y queremos pedirle perdón de verdad, y de repente aparece una figura en la mente y decimos, ok, sí te perdono, pero cumple pues. Cumple con la reciprocidad de la oración. Sí te perdono, pero tú también perdona, pues. Porque gran parte de nuestras relaciones interpersonales están atoradas porque la gente no se comporta como tú y como yo queremos. No se comporta. Entonces entramos en una dinámica completamente negra, camino cerrado, porque no perdonamos que tú seas así, no perdonamos que tú te comportes así, no te comportas como yo experimenté, quería, deseaba, aspiraba, y automáticamente generamos un estado de deuda, ¿no? Generamos un crédito a la otra persona. Me debes esta explicación, este comportamiento, esta actitud. Qué duros de corazón. A veces valdría la pena, a manera de ejercicio espiritual, venir a enlistar las cosas en las que hemos demostrado la insensatez y la dureza. Porque nosotros nos creemos artistas en el campo de lo social, de lo emocional, de lo familiar. Creemos que somos el personaje idóneo, que cumplimos con todas las expectativas de los demás. Oh, sorpresa, ¿verdad? Oh, sorpresa si fuésemos capaces de escuchar las inconformidades de todos aquellos que están decepcionados y entristecidos porque no hemos sido lo que ellos esperaban. ¿Qué sigue entonces? ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto para así entrar en su gloria y prácticamente a través de eso salvarnos, ¿verdad? Y esta catequesis que es única, comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Fíjense qué maravilla. Lo explicó no en tercera persona, lo explicó en primera persona. Explica todos los pasajes de la Escritura. Podría haber dicho que se referían al Mesías, no, que se referían a él. Su corazón produce un efecto. La insensatez, la dureza de corazón se va a ver confrontada con la palabra de Dios. Y van a llegar a decir en palabras propias, con razón ardía nuestro corazón. ¿Qué es arder el corazón? Voy a ponerlo en las palabras de una hermana nuestra que el día de hoy me compartía su experiencia de oración del domingo en una visita que hizo a un lugar donde entró en una dinámica de retiro, una dinámica de oración, y pese a las inconveniencias y el forcejeo de la ida, gozosa me explicaba en su regreso la alegría, el entusiasmo, el ánimo que había producido en ella estar en contacto en oración, estar en contacto oyendo la palabra de Dios. O sea, ese es el efecto que nos produce. Es el efecto de llegar desanimado y después de escuchar la palabra volver a tomar fuerza. Es lo que de alguna manera mantiene nuestro peregrinar perseverante, porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. O sea, seguimos experimentando las gracias que vienen a través de su palabra. San Pablo va a decir, porque lo que oyeron, no lo oyeron como palabra humana, sino como palabra divina que ejerce su acción en los creyentes. La palabra de Dios ejerce una acción sobre los creyentes, sobre los que creen. Entonces, todo esto que pasó, ya se acercaban al pueblo donde se dirigían, o sea, ya habían pasado estas dos horas y media, a lo mejor tres, no sé, ¿verdad? Hizo como que iba más lejos. Esta es una actitud del Señor que pudiéramos identificar como un rasgo de su personalidad. Salud. Podríamos identificar en muchos otros lugares que Jesús requiere que tú muestres que quieres estar con Él. Cualquier ser humano es igualito. Cualquiera de nosotros, independientemente de con quién, cómo y cuándo hemos vivido con alguna persona, interactuado con personas, necesitamos en alguna etapa de nuestra relación, en alguna etapa de nuestra vida, una retroalimentación de que tienes un lugar en la otra persona. Cuando de repente hay esas personas que viven, y es como una especie de síndrome, oye, es que nomás estoy yo ahí dando, sirviendo, yendo y viniendo, y pareciera que no juega ningún papel, quizá alguna vez nos ha tocado eso, ¿verdad?, con alguien, y tú dices, oye, pues toda esta relación nomás depende de mí. O sea, se sostiene, prevalece, se prolonga, se pronostica, mientras yo esté activo, pero parece que del otro lado no existe nada. Entonces de repente dices tú, a ver, ¿qué pasa? Y ¡pop!, desconectas y te das cuenta que el celular no agarró la carga, ¿verdad? Nada más tenía mientras estaba conectado. Entonces, pues de repente alguien entiende, bueno, pues ya, ¿verdad? No hay nada, no estoy contribuyendo en nada, ni sirvo de nada, porque pues no funciona, no edifica nada. Jesús, como cualquier ser humano, porque acuérdense que, pequeño detalle de nuestra meditación, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Él es la imagen perfecta del Dios invisible, dice la Escritura en Colosenses, ¿verdad? Entonces, este Jesús quiere también saber si quieres. O sea, quiere saber si sí es cierto. ¿Qué se le reveló a Santa Faustina? Jesús, yo confío en ti. Que las almas confíen en mí y yo las salvo, las limpio, las purifico. En el abismo de misericordia hay todo para ellas, pero que confíen en mí. O sea, es como, no sé, esa persona que tiene muchos recursos y que goza compartiendo sus recursos y te dice, te invito a comer, te invito a pasear, te invito a viajar, te invito a sentarte a mi mesa. ¿Qué tienes que hacer? Pues nomás ven. Pero, ay no, otro día, qué flojera, qué no. ¿Para qué preparas un banquete para alguien que no tiene hambre? Qué absurdo, ¿no? O sea, ¿alguna vez has experimentado el desprecio de una mesa bien puesta? Y que alguien diga, no, fíjate, ya cené. Pero tengo toda la tarde esperándote y estaba lista para ti. Pues, ay, me eché un jadoquito ahí, hace como una media hora. O sea, ¿cuándo te vuelvo a invitar, verdad? Es obvio, no construyes, pues. La higuera es un ejemplo maravilloso, ¿verdad? La parábola de la higuera. O sea, todos los años vengo y no tiene nada. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? Le mueves, le das, la riegas, la cuidas y no produce nada. Córtala de una vez. Y entra este cuidador del huerto y dice, no, no, no. Fíjense lo que hace la misericordia. Dame un año más. Un año más. Si no da, entonces sí la corto. Es como una especie de advertencia, ¿no? La voy a abonar. Y no la van a abonar con productos químicos, ¿verdad? En la parábola. Acuérdense cómo se abonaba, ¿verdad? En el pasado. Y a veces así nuestra vida se ve abonada con cosas que pueden oler mal, verse mal, ser desechos de otros lados, pero son capaces de producir fruto en nosotros. Jesús hizo como que iba más lejos, ¿verdad? Y rápido interviene una acción concreta. ¿Cuántas parejas que yo conozco no se han separado y han prevalecido en su relación porque hay alguien que diga quédate? O sea, cuando alguien dice quédate, alguien fue capaz de amar y dejar a un lado el orgullo. Estos discípulos, entristecidos, decepcionados, cansados, con sueño, con todo lo que tú quieras, hambrientos también, podrían haber dicho, pues qué buena motivación y qué buena enjabonada nos pegó este extranjero que viene, porque al fin y al cabo no solamente los ojos están velados, están velados su corazón, está velado su intelecto. O sea, no captan. ¿Por qué están velados sus ojos? Porque son insensatos. y duros de corazón. El corazón de una persona dura no ve. Hace un tiempo escuchaba decir a un cónyuge que maltrataba mucho a su esposa, diciendo, en una condición especial pudo darse cuenta que la esposa se portaba a muy buen nivel, y decía, qué barbaridad, y yo que la trato tan mal, y mira cómo se porta de fiel y de leal. Porque un corazón duro no ve nada, no ve absolutamente nada. Y así es, ¿para dónde vas a ver si sigues así? Quédate con nosotros, porque ya es tarde, y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse. O sea, una de las grandes características del Señor, que se demuestra en forma tan concreta, es que Jesús accede a la petición. Son insensatos, ¿sí? Son insensatos y son duros de corazón. Pero no importa. Fíjate qué maravilla. No importa. Jesús quiere estar ahí con ellos. No sabemos ni el nombre del otro. Y Jesús está con él. El Señor del universo, el Rey de Reyes, el Señor de señores, todo fue creado por Él y para Él. Por Él fueron creadas todas las cosas. En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este Verbo lleva caminando 2 horas y media enseguida de unos apocados de corazón, entristecidos, deprimidos, pero también muy resentidos y también muy duros de corazón. Y va caminando con ellos, porque como no les cumplió las expectativas como ellos querían, hacemos berrinches como niños. Y como niños nos vamos. No me viste, no me diste, no quisiste, no aceptaste. Me voy, pero así me voy. Y de todas maneras, ahí va. Yo sentí una enorme paz el día de hoy mientras reflexionaba el Evangelio, de saber, o sea, qué fuerte, no importa cómo sea yo, no importa. Él quiere todavía que yo vaya, vuelva, crea y que mantenga mi corazón junto con Él. Y en nuestra vida vemos esto como una analogía. Al principio estos discípulos estuvieron bien entusiasmados con Jesús. Lo siguieron, vieron sus obras, sus milagros, creyeron en su palabra, tenían su propia expectativa. De pronto hay un acontecimiento horripilante que transforma su perspectiva, la cruz. La cruz, la cura para los paganos, va a decir San Pablo, fuerza de Dios para los que creen. Nosotros estamos todavía entre ese paganismo y esa credibilidad. La cruz nos sigue pareciendo una locura en muchos sentidos. Solo los santos ven la cruz como instrumento de salvación. Nosotros la vemos como la piedra que hay que sacarle la vuelta en el camino. Acomode el lugar. Hay una pandemia, ¿verdad? Cierren todo. Ni un sacramento, ni un para ningún lado nada. ¿Implicaba una cruz? ¿Implicaba un riesgo? ¿Implicaba? Pues sí, pero no corremos riesgos. No corremos con cruces, pues. Y así todos, y así en nuestra vida, y así en nuestra familia, y así en nuestros proyectos personales. Algo que implica soportar una prueba, le sacamos la vuelta. Buscamos el cómo no, no el cómo sí, ¿verdad? Y ahí es donde viene la parte dramática del punto, ¿verdad? Porque cuando ellos ven la cruz, entonces el proyecto se terminó. Y Jesús viene a decirte que a pesar de la cruz y a pesar de lo que tú creas, el proyecto no se ha terminado. Eso es una bendición, fuera de serie. En medio del diagnóstico de cáncer terminal, en medio de ese terrible dolor por la pérdida de un ser querido, en medio de un país en crisis como Nigeria, donde la matanza de cristianos y en todo el mundo, pero ahí especialmente es una locura, ¿verdad? Y de repente ver contradicciones de que hablamos de todo a nivel de iglesia, pero de repente no hablamos de esas cosas y nadie las aborda y nadie las defiende y ay, pareciera que no damos el ancho con la requisición que el Señor nos da de su evangelio para vivir, proteger, cuidar, sobre todo los más pequeños, y no abramos la boca de nada, pero sigue habiendo esta cruz que no se comprende, porque la cruz es incomprensible. Es una de las características. La cruz no puede entrar en el plano racional. No puede ser determinada racionalmente como algo aceptable. Tiene que ser aceptada en un acto de confianza y de subrogación a la voluntad de Dios. Y eso nomás los santos, no nosotros. Nosotros somos los discípulos que vamos a pie, hacemos recorridos largos, vamos y venimos, y de repente pues nos vamos para otro lado, porque las cosas no salen, no salen. Tengo cuánto tiempo pidiendo por aquel asunto y no se ha arreglado. Pues entonces, ¿para qué pides? Pues ya, ¿verdad? Vive la vida loca, ¿verdad? Y ese es nuestro proceder. Por eso creo que es una analogía completa el proceder de estos discípulos. Y Jesús ahí, ante los resentidos, ante los desconsolados, ante los decepcionados, y voy a decir una expresión mundana, fea, pero ante inclusive discípulos que somos donadies, donadies, ni nombre, ni sabemos ni dónde, ni cómo, ni cuándo, y ahí está. Sabemos que es duro de corazón y que es insensato y que anduvo con el Señor y que ahora ya se regresó. Y de todas maneras el Señor está ahí y les va a ofrecer su cuerpo y su sangre. Tienen hambre, pero no les va a preparar lo que no les nutre. Les va a preparar lo que los va a transformar. Y entonces, transformado su corazón, ya no van a estar insensatos, ya no van a estar duros de corazón, van a reconocer a Jesús. Y en el momento que reconocen a Jesús en la fracción del pan, Jesús desaparece. Tengo la inquietud de hacer la siguiente aclaración. Dentro de los muchos análisis que se han hecho de los milagros eucarísticos, que los ha hecho mucho este Ricardo Castañón como uno de los investigadores, pero hay otros investigadores que han hecho cosas maravillosas. En todo el tejido de miocardio que han encontrado en la transformación de las hostias, por si alguien no lo sabe, ¿no? Por la transformación de las hostias en carne y sangre, porque hay muchas hostias que les han parecido, se han transformado en esto, se llaman milagros eucarísticos y hay muchísimos, ¿verdad? Y hay estudios científicos muy, muy interesantes. En todos ellos, la actividad celular está viva. O sea, no es un tejido fosilizado, muerto, disecado de una parte del corazón. El tejido en el microscopio aparece vivo, produciendo enzimas para la recuperación, actividad de glóbulos blancos. O sea, ahí está en una profunda agonía ese tejido. Cuando nosotros vamos, estamos un momento en la adoración eucarística, cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, es el acto más radical y concreto que como discípulo podemos tener como adhesión a su causa. Primera de Corintios en el capítulo 11 va a decir el Señor, perdón, va a decir el apóstol, va a decir: por eso muchos de ustedes están mal, están enfermos o han muerto, porque comen indignamente el cuerpo de Cristo. ¿Qué es comer el cuerpo de Cristo indignamente? No saber qué estás comiendo. Si supieras qué estás comiendo, no estarías pensando, haciendo, sintiendo, involucrándote en estas cosas. Nunca en mi vida yo he oído una predicación, nunca en mi vida, en todos mis años de iglesia, que alguien haga una especial alusión a que la causa de muchas enfermedades dentro de los miembros de la iglesia pueda tener que ver con esta discordancia o incongruencia de forma de vida que tenemos los cristianos y seguimos recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Se les desapareció. Claro. ¿Por qué se les desapareció? Porque comieron. Porque lo comieron. O sea, los penetró al corazón. Esa es la experiencia más sublime que puede haber del resucitado. O sea, nosotros, aunque hemos dicho muchas veces que en el pasado pues no había ningún antecedente como para que la resurrección fuera algo que pudieran comprender como concepto los discípulos, pero aún en nuestro presente no tenemos esta capacidad de sensibilizarnos y de ser capaces de entender lo que pasa hasta que no dejamos que eso que pasa suceda en nuestro corazón. O sea, nuestro futuro, nuestro remedio está en la Eucaristía. Nuestro remedio. O sea, esas cosas que no se pueden arreglar, que prevalecen dando lata, que nos tienen todos entristecidos, decepcionados, caminando de regreso a donde no deberíamos. Esas cosas se arreglan con la Eucaristía. No dice que se acostaron a dormir y que en la mañana temprano se levantaron. Dice que se regresaron. Y yo no creo que ya hicieron 2 horas ni 2 horas y media. Yo creo que ahora sí. Y cuando llegaron, se encontraron a los apóstoles con la misma experiencia. Una experiencia de verdad. Sí, es cierto, fíjense qué bellísima expresión, ¿verdad? De veras ha resucitado el Señor, de veras. Y se le ha aparecido a Simón. Sabemos que esa es una de las apariciones del resucitado que no están descritas. Pero, híjole, ¿qué le dijo al Señor? ¿Cómo lo movió? Pues, ¿qué va a hacer Pedro? A Pedro se le apareció muchas veces. Sabemos esa del capítulo de Juan, capítulo 21, que es todo un diálogo, ¿verdad? De, ¿se acuerdan? Pedro, me amas.
Me agapas.
Me filios, me quieres. Y es que son diálogos que tiene que tener el Señor y que tiene derecho de tener con nosotros como discípulos. Si pretendemos ser discípulos, cualquier discípulo, en el campo de la ingeniería, en el campo de las matemáticas, en el campo de la filosofía, cualquier discípulo tiene que estar dispuesto y expuesto a interactuar con su maestro. No eres discípulo. Ningún discípulo puede autonombrarse si no es conocido por su maestro. Si algo sabe el maestro es quiénes son sus discípulos. En el canto, en el bel canto, por ejemplo, siempre es la referencia de los cantantes, decir, es que yo fui discípulo del fulano de tal cantante, ¿verdad? Y es que eso te acredita. Si fuiste discípulo de Gamaliel, como va a decir San Pablo, es que los conocimientos que tú tienes, ¿verdad? Allá pobre mi ahijado, de repente le dicen, ay, ahijado, ¿tú dónde te has formado? Bueno, pues, ¿verdad? Da la referencia apropiada del padrino, ¿verdad? Como debe ser. Porque al fin y al cabo no hacemos otra cosa más que intentar formarnos con la palabra de Dios, con el magisterio de la iglesia. Nada al margen de eso. No tiene sentido. Nuestra experiencia tiene que ser así. Se levantaron inmediatamente. O sea, quedaron reseteados, restablecidos, reanimados. ¿Sí? ¿Cómo se llama el resultado de un procedimiento de CPR cuando una persona entra en paro? Ese, qué interesante. Ese resucitación. ¿Eh? Y ese, lo que hay que rehabilitarle. O sea, no le rehabilitan las manos, no le dan cachetaditas, ni le mueven la cabeza para que vuelva a mandar la orden. Le rehabilitan el corazón. O sea, lo que nosotros traemos descompuesto es el corazón. El corazón se nos ha descompuesto. ¿Qué descompone el corazón? Las traiciones, las expectativas inapropiadas, no saber ver la realidad, no saber amar, no saber ver, permanecer con los ojos velados. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir San Juan el Bautista? Juan el Bautista, cuando se le puso de frente Jesús antes del bautizo. Yo no lo conocía. O sea, yo no sabía qué ibas a hacer tú, no tenía ni idea. Seguramente te había visto, había tenido una experiencia con su primo en el pasado, pero había oído decir que aquel en el que bajara el Espíritu Santo y se quedara, ese era. Y cuando lo ve, se ubica. Yo no te conocía. Tú me deberías de bautizar a mí. Yo no sabía que eras tú. Síganlo a él. Y sin embargo, como todos estos discípulos que, todos estos discípulos de Emaús, que a veces nos regresamos a otros orígenes, también San Juan, desde la mazmorra, en el calabozo, mandó preguntarle al Señor, ¿eres tú el que había de venir? ¿O tendríamos que esperar a otro? O sea, dudas, híjole, habrá parte, será, no es lo óptimo, pero son parte de la vida del discípulo, sí. Los que llegaron al momento de la ascensión del Señor, unos se postraban y otros no. Otros dudaban. Y Jesús aclara los puntos para que no haya dudas. Me ha sido dado poder, todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos míos. ¿Qué tenemos que hacer en medio de nuestros días, donde estamos una y otra vez confrontándonos con un mundo al margen de este grito de esperanza, al margen de esta respuesta que sanaría nuestros corazones? Tenemos que ser capaces de plantearlo. A veces lo planteamos no de la manera más apropiada, no tenemos la mercadotecnia apropiada, podemos ser bruscos, rudos. Sí, pero si el mensaje es de verdad, pues aunque no sea la mejor manera. Hoy en la mañana le comentaba a mi mujer, caminando en el parque, de repente iba una señora con un perrito, y con esto termino, y de pronto se me hizo curioso el comentario, decirle, ah, mira el perrito, qué bonito, etcétera, qué edad tiene, tantos años, y me adelanté unos pasos, y me dice la señora, yo a usted lo conozco, y yo así como que bajé la velocidad, y, ah, sí, hola, qué tal, uno a veces no reconoce, ¿verdad? Hace como unos, calculo yo, serían hace unos 8 o 9 años, me tocó escucharlo en una plática donde, y empieza a mencionarme punto por punto las necesidades de volver a Dios, de la conversión, la necesidad de abocarse a los hijos, de formarlos en el camino, punto por punto. O sea, una mujer formada, centrada, y después de unas pláticas y de todo, ya me despedí y yo dije, esto fue un grito, esta fue una teofanía para mí, una manifestación de Dios donde ratifica que como bautizados, aunque no veamos resultados a tiempo y a destiempo, tenemos que predicar la palabra de Dios, porque en algún momento alguien la escucha y se le cae la venda de los ojos, se quita lo insensato y vuelve el corazón a su función. Le pedimos, Señor, que nos concedas esta noche la recuperación completa de cada una de nuestras fibras de corazón, aquellas que fueron lastimadas en la infancia, dañadas en la juventud, que actualmente han dejado de experimentar para lo que fueron creadas. Te suplicamos que vuelvan a experimentar el ardor de corazón, así como los discípulos experimentaron con tu palabra. Con razón ardía nuestro corazón. Así nosotros podamos volver a arder desde lo más íntimo, volver a esperar, volver a experimentar la alegría de ser tuyos. Envíanos el Espíritu Santo, que no quedemos igual. Que el Espíritu Santo que prometiste a todos aquellos que permanecieran, venga a nosotros en estos días de Pascua. Nos permita ser fuertes, rogar por nuestra iglesia, por sus dirigentes, por los que dan la cara en el mundo. Y a cada uno de nosotros concédenos la dosis necesaria para cumplir tu voluntad conforme a como tú te parezca, que hagamos el rol apropiado de nuestra vida. Nos encomendamos a San José, nos encomendamos a la Virgen María, le pedimos a San Miguel nos proteja y a nuestro santo ángel de la guarda que nos acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
amén.
Que Dios nos bendiga.
Amén.